Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Y ya está con nosotros, le damos la bienvenida a Daniela Montalvo. Ella es miembro de la Fundación Cambugán y a la vez es coordinadora de la campaña No a los Transgénicos, Sí a la Soberanía Alimentaria y la Justicia Climática. Daniela, mucho gusto, ¿cómo estás?
Buenos días con todos. Primero agradeciendo el espacio para poder hacer la difusión de esta campaña que la venimos haciendo desde más o menos el mes de agosto.
Ya.
Hemos hecho algunas actividades para la difusión de esta campaña y la importancia de el no consumo y la no producción de los transgénicos aquí en el Ecuador.
Uh-huh. Antes de entrar en ese tema que es el detalle, digamos, del diálogo, si nos comentas un poquito antecedentes de la Fundación Cambugán, no la conocimos, uh-huh. No la conocemos todavía, apenas lo que pudimos investigar un poco ayer, y sería bueno que le cuentes al público en qué área trabaja, desde cuándo está, cómo se origina.
Sí, Fundación Cambugán nace en el año 2000.
2000 ya.
Ya tiene 15 años, bueno, 16 años ya de funcionamiento, y la fundación nació por una necesidad que vio un grupo de biólogos mientras estuvieron haciendo su estudio de tesis, uh-huh. en el Bosque Protector Cambugán.
Ya.
El Bosque Protector Cambugán es un bosque primario de 4.000 hectáreas, uno de los últimos bosques primarios nublados andinos, uh-huh. que tenemos todavía aquí en el noroccidente de Pichincha.
Al decir últimos, dices, ¿qué ha pasado con el resto?
Pues bueno, como ustedes saben de su conocimiento, en el noroccidente de Pichincha ha habido algunos problemas medioambientales a causa de la minería y también por los monocultivos de caña, por ejemplo, en su mayoría, que ha hecho que la extracción también de carbón, uh-huh. lo que ha hecho que la gente deforeste los bosques para poder hacer este tipo de actividades como sustento económico.
Ya. Entonces la fundación básicamente trabajaría en lo que es la protección de los bosques primarios, ¿solamente en la zona de Cambugán o en otros sectores del país?
Bueno, actualmente la fundación tiene tres zonas de trabajo. Uh-huh. Una es en San José de Minas,
ya.
que es el Bosque Protector Cambugán. Otra de las zonas es en la provincia de Esmeraldas. Igual ahí protegemos un bosque más o menos ya de 2.000 hectáreas.
Uh-huh.
Es igual, uno de los últimos bosques tropicales. Allá nosotros estamos trabajando con la comunidad en modos sustentables de desarrollo económico para evitar la tala indiscriminada de los bosques. Y también otra de nuestras áreas de trabajo es en la parroquia de Pintaj, a una hora y media de aquí de Quito. Ahí nosotros desarrollamos un proyecto que es una granja modelo, una granja agroecológica, donde producimos verduras y frutas sin la utilización de químicos.
Uh-huh.
Entonces, esos tres proyectos engloba la fundación. En todos los proyectos, en todas las áreas de trabajo, nosotros lo que tratamos es de vincular siempre las comunidades, el desarrollo de las comunidades, pero también a su vez con la investigación científica,
uh-huh.
y la educación ambiental. Porque no podemos conservar sin saber lo que tenemos, ¿no? Entonces es un pilar importante el estudio y la investigación de estos lugares para poder saber lo que estaríamos perdiendo.
Ya. Uh-huh. Ahora, esa asistencia, esa intervención se traduce en qué, en capacitación, en acompañamiento a las comunidades,
sí.
¿Qué tipo de actividades ya concretas realizan?
Sí, bueno, justamente nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, actualmente tenemos algunos convenios con unas universidades, tanto nacionales como extranjeras,
uh-huh.
mediante el programa que tiene cada una de las universidades de vinculación con la comunidad. Entonces trabajamos con estudiantes para que desarrollen proyectos en estas zonas a las cuales son bastante alejadas y que a las cuales muchas veces no llega la ayuda de ni del gobierno, ni de los gobiernos parroquiales, ni de ninguno de ese tipo de aportes, ¿no?
Uh-huh.
Y también asimismo vinculamos las universidades extranjeras, también realizan estudios, investigaciones, y nosotros vinculamos a la gente de la comunidad para que se eduque, por ejemplo, en en un sistema que nosotros hemos diseñado de parabiólogos, que es un similar a los paramédicos, pero son los asistentes de los biólogos, pero son gentes locales.
Ya.
Entonces ellos desarrollan conocimientos, por ejemplo, de la flora, de la fauna, de los lugares, y son los asistentes de campo de los investigadores. Uh-huh. Entonces con esto nosotros motivamos a que la gente local se quede todavía habitando sus lugares, que son bastante recónditos, bastante lejanos. Para ingresar a estos bosques que le comentaba, la gente tiene que caminar 10 horas de ingreso. Son familias que siguen ahí, y nuestra intención es que las personas sigan ahí y poder desarrollar una forma sustentable económicamente para ellos, ¿no?
Ahora, en lo que es esa intervención, por ejemplo, de investigadores, de científicos, ¿son investigadores nacionales de nuestras universidades o organismos de investigación, o también viene gente extranjera?
Sí, bueno, desde sus inicios la fundación ha acogido a muchos estudiantes extranjeros, pero como la mayoría de los que hemos tenido son estudiantes, por ejemplo, de maestrías y doctorados, entonces, por ejemplo, ellos lo que siempre nos han pedido es que, por ejemplo, estudiantes nacionales puedan colaborar en sus tesis, y de una vez ya tienen su tesis de pregrado, sí, en colaboración con ellos. Y es un gran aporte también para la educación del país, porque los conocimientos de otras universidades, que a veces son un poco más avanzadas tecnológicamente y con más recursos, puede servir también a nuestros estudiantes ecuatorianos. Entonces actualmente tenemos extranjeros y también ecuatorianos. También tenemos un programa de voluntarios, que también las personas que quieren venir a probar nuevas formas de vida, a experimentar eso, y también a colaborar con la gente de las comunidades en las actividades diarias que ellos tienen. Entonces también tenemos un programa el cual está dirigido a personas nacionales y también extranjeras, que pueden colaborar en nuestros proyectos y de esa forma también aprender nuevas cosas, ¿no?
Ya, como voluntarios, digamos.
Sí, como voluntarios, sí. Ya.
Ahora, en suma, ¿cuántas personas están, digamos, inmersas en estas actividades cotidianas de la fundación?
Bueno, es una fundación bien pequeñita.
Ah, ya.
Como que cada persona, bueno, hay los coordinadores de cada proyecto, pero de ahí casi como que la mayoría hacemos de todo, ¿no? Nos toca oficina, campo y hasta en medios. Entonces, es todavía muy pequeña, pero lo que tratamos de hacer es que también restar esfuerzos técnicos a veces, y que las comunidades se involucren más en las actividades de la fundación. Entonces, de esta forma también nos ayudan, porque un bosque de 4.000 hectáreas, por ejemplo, cuidar y monitorear para un guardabosque o dos guardabosques que podamos tener
es demasiado.
Entonces, por eso es el trabajo con la comunidad, para poder protegerlos de una mejor manera.
Ya. Ahora, en este tiempo ya de casi 16 años, digamos, ¿se puede palpar el resultado? Es decir, ¿ha habido un detenimiento quizás en el deterioro de estos bosques, en la explotación de la madera? ¿Las comunidades han concientizado algo, la importancia de que ellos estén presentes allí para cuidar su entorno, su ambiente?
Sí, bueno, en esos 16 años ha habido como muchas luchas a las que ha habido que enfrentarse, ¿no?
Hay gente, por ejemplo, imagino que se opone a esto, ¿no?
Claro, obviamente. Por ejemplo, en Esmeraldas, ahí luchamos contra una de las madereras más grandes, que es Botrosa. Ellos compran predios para explotar la madera, nosotros compramos predios para conservar, por ejemplo. Sí, entonces, y allá igual la maderera tiene este lema de capitalismo verde, que es como que yo le ayudo a la comunidad, pero déjeme explotar el bosque. Sí, entonces son las mismas lógicas que funcionan en todos los sistemas extractivos que tenemos actualmente en el país, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también, bueno, y lo que ahora nos da alegría es que, por ejemplo, las comunidades de la zona, ellas mismas ya medio ven que vienen los de las madereras a estar ahí hablando, ellos ya tienen un conocimiento con el cual debatir, ¿sí? Y ya no solamente se dejan convencer de esa forma, ¿no? Les hemos llevado a lugares que ya han sido deforestados y, por ejemplo, cómo están esos lugares que ya ni siquiera sirve para pasto, para el ganado. Y que se den cuenta lo que todavía tienen ellos, ¿no? Ese bosque se llama tesoro escondido. Entonces, justamente les tratamos de mostrar el valor que tiene ese lugar. Ahí hay una especie de mono que está en peligro de extinción y que es uno de los últimos lugares donde ese mono tiene la comida, por ejemplo. Entonces, si se bota ese bosque, no es que solo se afecte a esa especie, se afecta muchas otras especies. Claro. Y todo eso es como un trabajo con ellos, de ir enseñando ellos, eso a ellos, porque, por ejemplo, ellos lo que antes hacían es cazar. Y, o sea, es un modo de ellos de subsistencia, de vida, claro. Pero, por ejemplo, ya para fines comerciales eso ya no sería justo, ¿no? Entonces, es como vamos educando. En la otra zona, en San José de Minas, ahí en cambio, por ejemplo, nos opusimos a que una carretera pase en medio del bosque, ¿no? Que la junta parroquial quería desarrollar y que todavía sigue con esa intención, ¿no? Pero hemos tratado de, con los esfuerzos y con la conformación por parte de la Secretaría del Ambiente del Corredor del Oso Andino de Conservación en el noroccidente de Pichincha, entonces hemos tratado de informar y que se trabaje con los GADs parroquiales para impedir el paso de esa carretera por medio de estos bosques que son tan importantes.
Ahora que mencionas a los ministerios que están inmersos en ese tipo de actividades y a las propias comunidades, ¿cómo conjuga el trabajo, por ejemplo, de la Fundación Cambugán y de las comunidades en relación a lo que son políticas que supuestamente digo, han cambiado y están orientadas a proteger lo poco que va quedando? Porque es verdad, siempre ha sido un discurso de que aquí en el Ecuador se explota, se ha arrasado prácticamente, hay zonas prácticamente que las hemos perdido con todo lo que ello implica, ¿no? Porque no solamente es la madera, sino que hay todo un ecosistema que depende de ese espacio y de esas condiciones, y se arrasa con todo eso el momento que se bota un bosque. Pero eso digo, o sea, las políticas no son suficientes todavía para evitar que se siga explotando y se siga dañando la naturaleza.
Pues yo creo que las políticas públicas son muy importantes porque hacen un acompañamiento a todas las acciones que uno como organización dentro de la zona o como persona natural también de habitante de un lugar realiza, ¿no? Pero como siempre se sobreponen los intereses económicos antes que los intereses de la naturaleza y derechos en sí de la naturaleza y de las personas, entonces estas se ven vueltas a cero, ¿no? Tenemos la mejor constitución a nivel mundial en cuanto a derechos de la naturaleza, a derechos de las personas, pero sin embargo aquí en el país se han aprobado casi un montón de proyectos extractivistas y que van en contra de esos derechos, ¿no? De la naturaleza. Entonces, sí creemos que es importante, pero también es importante también empoderar a las personas y empoderar a las comunidades, ¿no? Entonces, tal vez políticas públicas en apoyo a la agroecología, a la agricultura sostenible, sustentable, e incentivar, por ejemplo, a los campesinos a que sigan produciendo sus tierras de alguna forma. O sea, yo creo que eso de a poco ayudaría, ¿no? Por ejemplo, en el Brasil es uno de los países que posee el mayor consumo de agrotóxicos a nivel de América, ¿no? Pero sin embargo ellos tienen ciertas políticas públicas de fomento y de incentivo a la agroecología. Entonces, de esta forma también se va mermando un poco lo otro, y que en un futuro eso puede también expandirse un poco más y tal vez la población tome ya una conciencia, los consumidores más que nada, tomemos conciencia de la importancia de saber de dónde provienen nuestros alimentos, a qué apoya la producción de los alimentos que nosotros consumimos, y de esta forma también obligar, ¿no?, a qué es lo que yo consumo, qué es lo que se debe producir y cómo se debe producir, no que eso me dicten las grandes empresas transnacionales, claro, y otro tipo de organismos que en verdad lo que buscan es el lucro y no el bienestar del ser humano.
Uh-huh. Claro, de ahí la complejidad de estas campañas y de estos objetivos, porque si lo que buscamos es que el mercado demande otra cosa, o sea, más consciente, uh-huh, en el tipo de productos, uh-huh, la proveniencia de esos productos, uh-huh, los procesos inmersos en la generación de esos productos, uh-huh, eso significa mucho tiempo, mucha educación, mucha cultura.
Sí.
Sin embargo, hay que luchar también en el frente de batalla, que en este caso es en el campo, donde, sí, está sucediendo todo, sí, esto, donde quizás esas comunidades están viendo tentadora la oferta que hacen las madereras frente a lo que son sus posibilidades de generación de recursos, porque me imagino que si tienen una parcela, vender un bosque, vender el bosque que está en él, le representará mucho más que, no sé, hacer un huerto orgánico y vender sus productos. Si están tan remotos, va a ser difícil la comercialización, claro, etcétera. Es decir, me imagino que es un tema complejo, ¿no?,
sí,
que requiere y tiene muchas aristas por donde abordarlo, ¿no?
Sí, bueno, justamente como son lugares tan lejanos, lo que nosotros planteamos es más bien una producción para el autoconsumo.
Uh-huh.
Esas personas tienen que salir cada semana, por ejemplo, a hacer sus compras en el pueblo más cercano, y el pueblo más cercano está a 10 horas.
Uh-huh.
Entonces, y su seguridad y su soberanía alimentaria se ve afectada, ¿no? Son bosques que son bastante hostiles en cuanto a clima, en cuanto a condiciones mismo, uh-huh, de dentro de ellos, que es un poco difícil a veces la producción de algunos alimentos de primera necesidad. Pero sin embargo, ahí va la investigación científica, el apoyo de estudiantes, de gente que está en esas ramas, para desarrollar técnicas aplicables a los sitios, a cada sitio. Entonces, de esta forma poder buscar soluciones para las personas, ¿no?
Uh-huh.
Y más que nada, crearles como una conciencia de la importancia de que ellos se permanezcan ahí, porque ya cuando ellos salen, ya sea por educación de sus hijos o porque quieren un mejor futuro o lo que sea, entonces esos lugares se quedan deshabitados, ¿no? Y ya ahí es tierra de nadie y allí el Estado hace lo que quiere y no hay un empoderamiento así de la gente.
Claro, no hay quien lo sí, proteja, ¿no?
Uh-huh.
Para desarrollar todas estas actividades, me imagino que la fundación tiene que invertir recursos. Has mencionado incluso que compran terrenos para protección. ¿De dónde provienen los fondos de Cambugán?
Sí, bueno, justamente, bueno, como organización, nosotros lo que hacemos es buscar, mediante la elaboración de proyectos, recursos fuera del país, ¿no? Porque, bueno, la cultura ecuatoriana como que aún no está muy educada en esto de donar recursos económicos para tal cosa, pero ya internacionalmente, por ejemplo, el gobierno sueco, la cooperación sueca, en Inglaterra, ya hay hay algunas personas que ya, o sea, tienen tanto dinero y están solas, muchas de ellas, uh-huh, que ya no saben ni en qué gastar.
Yeah.
Entonces, a veces uno se acude a ellos con este tipo de proyectos para que ellos puedan apoyar.
Uh-huh.
Otra de las estrategias es, por ejemplo, con las universidades, trabajar con las universidades para que los recursos que ellas tienen para investigación y eso sean dirigidos a este tipo de proyectos, mm, y que no se vaya a las típicas investigaciones de en apoyo a todo el aparataje que ya conocemos,
uh-huh,
se ha visto, ¿no? Y eso básicamente, bueno, también algo hemos hecho de crowdfunding, que es algo que ahora es nuevo con esto de las redes sociales y todo eso,
uh-huh,
que aunque sea $1 tú puedes donar, uh-huh, para una causa, ¿no?
Es decir, convocando a la
sí,
gente, ¿no?
Ya. Sí, haciendo llamados y de esta forma, ¿no? Hemos ido, también hemos hecho lo que se llama grupos amigos en otros países, que es, por ejemplo, un grupo de personas que son ambientalistas, que quieren ayudar y que todo, se unen y empiezan ellos a hacer eventos en el extranjero para recaudar fondos y todas esas cosas. Entonces, esa es otra de las estrategias. Entonces, se trata de hacer de todo para poder recaudar los fondos. Para la estrategia de conservación por compra de tierras es un poco más complicado, ¿no? Porque se maneja unos montos económicos más elevados, pero ahí hemos hecho alianzas con algunas empresas que, aprovechando esto de la responsabilidad social y todo, se puede destinar los recursos a estos fines, ¿no? Entonces es ver también cómo uno se mueve en esos temas para poder
llegar a cumplir los objetivos, ¿no? Que se proponen. Ajá. Hablando ya de la campaña específica, no a los transgénicos, sí a la soberanía alimentaria y justicia climática. Si nos comentas cómo nace, qué objetivos tiene.
Sí, bueno, nosotros somos miembros como fundación de una red latinoamericana que se llama Tierra del Futuro. Esta red comprende los países de Latinoamérica: Bolivia, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, Perú y Ecuador. Actualmente estamos solo estos 7 países y es una red. Entonces, todos es como que estamos en la misma línea trabajando. Hay organizaciones que ya tienen muchos más años de experiencia y otras organizaciones que somos más pequeñitas. Entonces, en esta red hay unos proyectos que lo hacemos de forma colectiva. Entonces, esta campaña, que es de no a los transgénicos y a la soberanía alimentaria y justicia climática, es uno de los proyectos colectivos. Entonces, en estos meses, en todos estos países, se está haciendo la misma campaña y se está haciendo actividades en pro de esta campaña. Entonces, esto nace porque hemos visto que en algunos países de Latinoamérica, actualmente, y justamente es el caso de Ecuador, en la Asamblea Nacional se está debatiendo ahorita el tema de la ley de semillas. Entonces, en los países que ya llevan varios años de producción de transgénicos, como es Argentina, Brasil y Uruguay, se empezó de esa forma, o sea, por la ley. O sea, se empezó a dar beneficios a este tipo de empresas para que fácilmente puedan ingresar al mercado de distribución de semillas y de productos transgénicos y de todo el paquete tecnológico que implica la producción de transgénicos. Con esta apertura, ellas ingresan y actualmente, por ejemplo, el Uruguay tiene tan solo el 0.2% de las semillas que utilizan. Ellos provienen de intercambio de campesino a campesino, como es el método tradicional que hemos tenido siempre. De ahí, el 85% es semilla importada y el otro porcentaje es de semilla producida localmente. Pero esta semilla importada son semillas, por ejemplo, de unas 5 de las más grandes empresas que tienen toda la tecnología para el desarrollo de ingeniería genética, los laboratorios enormes para el desarrollo de ingeniería genética que modifica las semillas, ¿no? Entonces, nos hacemos dependientes de estas transnacionales, que son las mismas que muchas veces producen los agrotóxicos que se requiere para la producción. Entonces, en vista de esta emergencia, ¿no?, que se ha empezado en Ecuador, en Bolivia y también en Perú, entonces se tomó la decisión en la red de empezar esta campaña, ¿no?, para la difusión.
Y en, digamos, dices que esa ley está ahora está tratándose o entró a la asamblea.
No, justamente ahorita está en debate, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, entonces muchas organizaciones, universidades han estado haciendo foros sobre la ley de semillas, soberanía alimentaria, todo eso, justamente para educar a las personas de qué implica eso, porque muchas veces nosotros a alguien en la calle le preguntamos ¿qué es un transgénico? La gente ni siquiera sabe lo que es.
Claro.
Entonces, que aprueben una ley que da la apertura para que ingrese ese tipo de cosas con el desconocimiento de la comunidad de qué es, de qué implica, de qué viene detrás de eso, Entonces me parece algo bastante grave, ¿no?
Claro.
Y mucho más, por ejemplo, hace unos meses cuando se empezó a poner en debate la ley de semillas, el gobierno en la radio hizo una, estaba haciendo una campaña en la cual, una propaganda, perdón, en la cual un maíz genéticamente modificado hablaba con un maíz de aquí criollo. Y el maíz genéticamente modificado le decía, yo soy fuerte, yo produzco más, yo, y el otro decía, no, yo tengo un montón de enfermedades. Entonces, desde esa
¿eso forma se pasó de comunicación,
aquí en el Ecuador se empezó. Ya. Pero ahí muchos de los grupos activistas y muchos de los grupos igual de campesinos, iniciativas de campesinos y todo, empezaron a pronunciarse y sacaron esa propaganda del aire.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Porque iba en contra de la Constitución, de lo que dice la Constitución.
Claro.
Entonces, era inconstitucional, ¿no? Pero ahora, en la ley, lo que se está tratando de hacer es de modificar la ley como estaba para que haya una apertura a este tipo de productos, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de la difusión.
No, tremendo, ¿no? Tremendo, porque hasta donde sabíamos, no sé, hace algunos años, pocos años, conversábamos con gente justamente de la protección de semillas y nos decían que todavía el Ecuador está libre de transgénicos, al menos a nivel de producción. Pero si ya se están moviendo los hilos en aprobar una ley que abra las puertas a esto, más que seguro que más adelante van a suceder cosas si es que no ponemos el orden a su debido tiempo, ¿no? Y el orden lo tienen ustedes como fundación y la población que en su ignorancia, como tú mencionas, que ni siquiera sabemos lo que son los transgénicos, no alcanzamos a visualizar el impacto ambiental que tendría esto y lo que estamos perdiendo, ¿no? Porque es verdad que te venden siempre el discurso este de que con una semilla transgénica produces mucho más, etcétera, pero y todo lo que se pierde con la genética tradicional, la que manejaron nuestros ancestros desde siempre, y hemos sido un lugar privilegiado para la producción agrícola. Claro. Entonces, ¿por qué dañar eso con producción transgénica, ¿no? Que ya vemos en otros países todo lo que ha causado.
Sí, bueno, justamente lo que se busca es que se pierda todos estos conocimientos ancestrales de nuestros campesinos, ¿no? Y quitarle el poder de autodeterminación del campesino que ha tenido tradicionalmente. Y también se perdería mucho de la cultura,
así
de
es.
Nuestra cultura, ¿no? Entonces no solamente son impactos a nivel de alimentación, de nutrición, sino también son impactos a nivel de socioculturales. Entonces, por ejemplo, la producción de transgénicos lo que hace es que nuestros campos sean un monocultivo. Como por ejemplo, si ahora nosotros cuando viajamos a la playa, a Esmeraldas, vemos hectáreas, hectáreas de cultivo de palma africana, por ejemplo. Entonces, en un futuro, lo que veremos cuando estemos viajando a través de la sierra, serán monocultivos tal vez de maíz,
así
de
es.
Soja y nada más de lo que vemos actualmente. ¿Por qué? Porque los transgénicos demandan una tecnología que solamente se la puede aplicar en un monocultivo. ¿Sí? Por ejemplo, compañeros campesinos de Argentina, ellos actualmente están con un montón de problemas de salud. Y han sido desplazados de sus territorios, la agricultura familiar se ha perdido y todos se vuelven dependientes, tanto para la alimentación como para la producción, ¿no? de los transgénicos, y ya no pueden volver a producir lo que se producía antes, porque muchas veces son semillas híbridas que no permiten su reproducción.
Claro.
Entonces te hacen dependiente de estas empresas, de la compra de estas semillas. Si bien es cierto, bueno, yo tengo una formación técnica, soy agroindustrial, a mí me dieron biotecnología 1, 2, 3 y sé, por ejemplo, cómo se hace un transgénico. Pero, por ejemplo, esta tecnología no la puede hacer un campesino común.
Claro.
En el campo. Eso se necesita mucho estudio, un laboratorio enorme. Entonces, este conocimiento se ve como decir egoístamente producido solamente para los que tienen gran poder.
Bueno, es la forma como las transnacionales y todo el poder económico que mueve el mundo, entre eso todo lo que es la farmacéutica, porque lo mismo sucede con los seres humanos. Es decir, para venderte un medicamento, primero te enseñan cómo enfermarte y te dicen que es fantástico, ¿no? Sí. Y luego, entonces ya dependes totalmente. Pero en medio está la conciencia, es decir, si eso pasa con nosotros, imagínate qué no pasará con los productos agrícolas que casi de manera inconsciente y automática vamos al mercado y los compramos y los consumimos, ¿no? Claro. Pero no alcanzamos a ver todo lo que está sucediendo en medio, todo lo que está sucediendo con nuestro agro, con nuestra población rural, que por miles de años han vivido de una manera y que una invasión de esta, de los transgénicos, en pocos años simplemente cambiarían radicalmente la forma de vida de estas comunidades. Dices tú, pues se quedarían en la ignorancia con toda esa tradición que la han mantenido, pero que no podrían continuarla porque pasas a ser dependiente de una transnacional que tiene que venderte o a la que tienes que comprar esas semillas y producir de la manera como ellos te dicen, ¿no?
Claro, o sea, y también es como muy grave también nosotros como consumidores, ¿no? Muchas veces nosotros hemos hecho educación ambiental en algunas de las escuelas y colegios de aquí de Quito, y una vez se les pregunta a un niño, ¿de dónde viene la zanahoria? Y ellos me dicen del Super Maxi. Entonces es como un shock bastante grande porque aquí en la ciudad no sabemos de dónde vienen nuestros alimentos, o sea, quién los produce. Y muchas veces nosotros aquí como habitantes de la urbe, nosotros al campesino muchas veces le hacemos un desprecio, creemos que es lo peor en la escala de, yo qué sé, de oficios, ¿no? Y cuando no nos damos cuenta que el campesino es el que en verdad nos permite vivir.
Así es.
Porque actualmente en el campo ya no hay gente que quiere trabajar el campo. Y si quieren trabajar con las tecnologías estas de fumigación, nada más, y de poner químico para todo, y yo ya estoy bien, cuando no saben que ellos mismos se están autoenfermando.
Claro.
En Cayambe hay un gran problema de salud pública por las florícolas, que son decenas de químicos que se pone, y muchas de las mujeres, de los hombres, son estériles, tienen un montón de problemas a nivel del aparato respiratorio, también a nivel nervioso, del sistema nervioso. En el oriente, por ejemplo, en los cultivos de naranjilla, hubo un caso de que utilizaban los químicos el agente naranja que se utilizaba, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, aquí seguimos utilizando como herbicida, ¿no? Y pesticida.
Increíble.
Entonces, ellos, por ejemplo, tenían un problema súper fuerte a nivel comunitario porque hubo un aumento bastante alto de suicidios dentro de las comunidades. Y era porque este químico producía una deficiencia de... No, ahorita no me acuerdo el químico en el cerebro. Y había un alto índice de suicidios, ¿no? Entonces, todo esto... no es solamente de que la moda del consumo orgánico o de cosas así, sino más bien es un nivel de conciencia que tenemos que tener todos, ¿no? Y desde nuestros niños, porque enseñarles, o sea, llevarles al campo, ver cómo se hace, ver que se vea el esfuerzo, porque muchas veces el producto orgánico es bastante criticado, ¿no? Porque es bastante más caro. Que el producto tradicional.
Claro, a veces es más caro, a veces es más pequeño, a veces no es perfecto como esos tomates que te pintan, pero justamente el sábado tuve una desagradable experiencia de tomar un tomate, morder un tomate y saborear a químico, es decir, eso es terrible. Y el problema es que nos hemos acostumbrado, es decir, lo tomas como algo cotidiano, pero ya cuando experimentas el producto orgánico, el que está limpio, entonces ahí te das cuenta de cómo te has ido alejando de lo natural, ¿no? Ahora, en ese sentido, ¿cuál sería el mensaje para el público, el gran público que es el que está en sus hogares, que es el que te está escuchando en sus oficinas o en un vehículo? ¿Qué debe hacer el ciudadano común frente a esta amenaza, frente a este peligro y en pos de defender lo que ha sido nuestro y esperemos que siga siendo como siempre, ¿no?
Claro. Bueno, el mensaje sería... que cuando nosotros, es nuestro poder de elección, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros vamos a un mercado y vemos un producto que tiene la etiqueta, contiene transgénicos, pues no consumirlo, ¿no? Sería como una primera opción más fácil, ¿no?
¿En la etiqueta está obligado a que te digan que es transgénico? ¿Con sí. esa palabra? Porque a veces te ponen los términos con palabras que tú no entiendes sí. y simplemente ni te enteras de que es un producto transgénico.
Sí, bueno, actualmente la ley de etiquetado lo que está exigiendo es que cuando tiene un producto, contiene productos transgénicos, tiene que decir en la etiqueta y con rojo, me parece, ya. contiene transgénicos. Mm. Sí. De ahí, bueno, nosotros sabemos que hay muchas derivaciones, pero por lo menos como una primera acción, si uh-huh. algo nosotros sabemos que contiene transgénicos, por ejemplo, nosotros no somos grandes productores de soya, uh-huh. y si nosotros consumimos soya, estamos consumiendo soya importada, y esa soya viene de Argentina, Brasil, y la soya de Argentina y de Brasil es transgénica, ya. por ejemplo. Entonces, tal vez buscar alternativas, ¿no? A ese tipo de, o sea, cambiar nuestra cultura también alimenticia. Uh-huh. Porque si nosotros como consumidores estamos acostumbrados a que todos los días tener tomate, riñón, lechuga y cebolla y papa, uh-huh. vamos a hacer que el agricultor se obligue a producir todo el tiempo lechuga, cebolla y papa.
Claro.
Y de esta forma, lo que hacemos, y naturalmente en el campo eso no se da, uh-huh. los productos tienen su estacionalidad.
Así es.
Y es por algo.
Vas variando la
sí,
dieta de acuerdo
exacto,
a la temporada.
Exacto, uh-huh. y la naturaleza es bien sabia, te da las cosas cuando nosotros necesitamos.
Exacto.
Entonces, es como nosotros también cambiamos nuestra visión. El Supermaxi nos ha acostumbrado, los grandes supermercados uh-huh. nos han acostumbrado a que tener todo el tiempo, uh-huh. ¿sí? Y esto es un grave problema, y más aún estandarizado, o sea, todo claro. lo que está pequeñito, medio deforme, eso ya no vale, uh-huh. y eso no es así, en la naturaleza todos, así como todas las personas, somos negritos, blanquitos, bajitos, así mismo es en el campo, uh-huh. entonces es también ir cambiando nuestras formas de consumir. En el Ecuador no tenemos una alta cultura de etiquetado, de fijarnos lo uh-huh. que viene en las etiquetas, del valor nutricional, qué nomás viene, y también los sellos, a qué apoya, consumo responsable, no consumo responsable, sello verde, no sello claro. verde, eso no tenemos actualmente en el país. Entonces es como también nosotros nos vamos autoeducando en este tipo de cosas, y más aún sabiendo que se ve afectada directamente nuestra salud uh-huh. y la salud de nuestros hijos.
Así es.
Entonces,
la salud y el mundo que le vamos a heredar a nuestros hijos, ¿no?
Sí, porque no solamente es nuestra salud la que se ve afectada, sino también es la salud de la naturaleza y del ecosistema, ¿no? De los uh-huh. animales. La mayoría de la producción de productos transgénicos va para la alimentación de animales y también para la producción de biocombustible. Entonces, si nosotros también tenemos esa cultura del consumismo, de que yo me voy a la esquina en el carro, entonces voy a seguir alimentando.
Estás promoviendo,
todo,
sin saberlo, todo aparataje, ¿no?
Sí, entonces es también tomar conciencia y saber que, o sea, tampoco es que todo está perdido. Habemos personas, uh-huh. habemos grupos que estamos en la lucha, y también es apoyar a estas cosas, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, dejar de hacer mis compras en los grandes supermercados y tal vez asistir a ferias agroecológicas que se han abierto muchas aquí a nivel de Quito, uh-huh. también en Cayambe, ya en Ibarra, o sea, y que para que de esa forma se vayan expandiendo, ¿no?
Claro.
E incentivar el consumo local, uh-huh. sino las importaciones, porque eso demanda muchas otras cosas más.
Claro.
Y volver a alimentarnos como nos alimentábamos antes, uh-huh. con la máchica, con las ocas, con la mashua, porque de esa forma nosotros incentivamos a que el agricultor no pierda también uh-huh. esas semillas y todo ese conocimiento.
Claro.
Entonces es eso, ¿no? Tratar de difundir esto y que se tome algún nivel de conciencia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en realidad nosotros estamos totalmente en esa línea y no solamente de palabra, sino también de obra, ¿no? Estamos muy cerca del campo en lo cotidiano y vemos la realidad de la que tú has hablado ahora un poquito. Y bueno, es un mensaje que hay que reiterarlo por siempre, porque así es como se hace conciencia, ¿no? Pero queda clarísima la actividad y hacia dónde apunta el esfuerzo de la Fundación Cambugán y de la campaña particular, pues no a los transgénicos, sí a la soberanía alimentaria y la justicia climática. Mensaje importantísimo que lo estaremos retomando siempre que sea oportuno y necesario. No sé si quede algo importante, por ejemplo, no sé si alguien está interesado en profundizar un poco más en el tema, ¿qué orientación le darías, Daniela?
Sí, para cualquier mayor información o si alguien quiere ser parte de la campaña o hacer voluntariado, ir a ayudar a las comunidades y todo eso, se puede comunicar con nosotros vía Facebook, Fundación Cambugán, o al correo electrónico fundacion-cambugán@yahoo.com. Y ahí cualquier inquietud, cualquier cosa, nosotros podemos ayudar con algún consejo, tal vez a las damas de casa que quieran incentivarse a hacer sus huertos urbanos, también, o sea, podemos darles alguna guianza. En la granja agroecológica damos algunos cursos de cómo producir de una forma amigable con el ambiente. Entonces, hacer un llamado a eso, ¿no? Y hacer un llamado a que volvamos a la tierra, ¿no?
Ciertamente, ¿no? Quedémonos con ese mensaje, Daniela, agradeciéndote por tu presencia, por tu visita al programa y esperando que caiga esa semilla expresada en palabras y en mensaje, pues, en buena tierra, en la conciencia de nuestros amigos oyentes.